Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y Sánchez saca a relucir asuntos de la vivienda ante el ciclo electoral que tenemos por delante. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles. El presidente del gobierno persiste en recuperar esa vía como activo y reúne este jueves en la Moncloa al sector inmobiliario y a bancos. El PSOE busca estimular la movilización del votante, tanto para las elecciones vascas como para las catalanas y por último las europeas, particularmente a los jóvenes, cuando la amnistía y la corrupción están lastrando sus expectativas. Los socialistas aspiran a levantar cabeza, aunque molesta cada vez más en el entorno del presidente el caso de Begoña Gómez, su mujer. Los ataques y las acusaciones cruzadas son también las principales protagonistas, tanto en el Senado como en el Congreso, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez buscó disipar dudas sobre el futuro de la legislatura. Para ello invocó logros, además de asumir el papel de damnificado del PP, tildando hasta de ignorante a Alberto Núñez Feijóo. El tablero de juego del líder popular resultó radicalmente opuesto para Feijóo. Sánchez solo prorroga la agonía en su huida hacia adelante.
Quieren ocultar los buenos resultados del gobierno bajo el ruido, la calumnia y la crispación.
A trancas y a barrancas, señor Sánchez, usted ha perdido el control.
No tiene nada que aportar.
Ni la amnistía, ni la corrupción. No vamos a obviar nada.
Así que se dedica a echar lodo. Y yo le traigo un consejo, señor Feijóo. Trabaje. Trabaje.
Se ha notado que usted está en contra de la crispación, de la que no ejerce, claro.
La Moncloa intenta sacar a Sánchez del bucle mostrándolo como un líder internacional cuando además va a arrancar una gira europea en busca de respaldos al reconocimiento de Palestina como Estado, un periplo que Feijóo atribuyó a las ansias de protagonismo del presidente. También afeó su alineamiento con Marruecos. Esquivo, Pedro Sánchez presumió de excelente cooperación con el vecino del sur.
A todo esto, la Comisión Coldo del Congreso toma forma este mismo jueves con las peticiones de comparecientes. Esta comisión va a ahondar en el presunto fraude de contratos de material sanitario en todas las administraciones públicas. Se van a perfilar ya esas peticiones de comparecientes que van a registrar los diferentes grupos parlamentarios. Esta noche, por otro lado, nos ha dejado la primera lista de comparecientes en la comisión, esta vez el Senado, sobre este caso. El primero en acudir va a ser el propio Coldo el día 22 de abril y dos días después está citado el exministro Salvador Illa. Luis Santamaría es el portavoz del PP en el Senado.
Vamos a intentar averiguar por qué unos señores, mientras los españoles estábamos confinados y mientras los españoles sufrían en pandemia, se dedicaron a comprar Ferraris, a visitar las mariscadas y a todas esas cosas a las que nos tienen acostumbradas, desgraciadamente, las tramas de corrupción que se refieren al Partido Socialista. Vamos a poner luz y taquígrafos.
Hablando de luz, en Bruselas, luz verde de la Eurocámara al nuevo pacto de migración y asilo en un ambiente muy crispado y muy tenso, completando así 10 largos años de trabajo. El acuerdo se cerró entre los Estados miembros y los negociadores in extremis en los últimos compases de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea a finales de 2023. La medida refuerza ahora las fronteras y endurece la acogida de migrantes en la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este jueves cielos nubosos en Baleares y despejados en el resto de España.
Llega el calor a España. Hoy van a seguir subiendo las temperaturas de manera considerable en todo el país. Santander y San Sebastián estarán en torno a los 17 grados. El resto de capitales de provincia se encontrarán por encima de los 20. Y en algunas zonas lo superarán con creces, como en Badajoz, que se llegará a los 28, o en Orense, con 29. Aunque la máxima la veremos en las Islas Canarias, 30 grados, y puntualmente habrá entre 34 y 36. Acompañará este aumento los cielos despejados, excepto en Baleares, donde hay previsión de dana en el este del archipiélago, que dejará cielos nubosos y puede que alguna lluvia. Es posible que aparezca bruma por la mañana en el norte, interior de Galicia y la zona de Pirineos. Precaución también con el viento, que puede llegar a ser fuerte en el estrecho.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora de radio trepidante poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Venga, chicos, chicas, que ya lo tenemos prácticamente hecho, que hay mucha gente que lleva trabajando desde las 10 de la noche, desde las 11, y nos acercamos a las 6 de la mañana y muchos saldrán de turno, y lo importante es que las calles se quedarán puestas. Así que muchísimo ánimo para esta última hora de radio. Estamos a jueves 11 de abril de 2024, la Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo, Santos Estanislao de Kostka y también Isaac, monje. Claro, nos damos cuenta de la gran cantidad de preguntas que te lanzamos durante todos los días aquí en este programa de radio. En concreto, hoy jueves, Bea, ¿qué le estamos preguntando a los ponedores? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, hoy nuestro temazo se ha centrado un poco en las normas que hay en algunos puestos de trabajo. Hay empresas que tienen pues muy controlada la normativa, ¿no?, sobre lo que se puede o no se puede hacer, como por ejemplo salir a fumar, mirar el móvil o usar ese tiempo para merendar. Queremos saber si los ponedores han trabajado en empresas muy estrictas y si alguna vez les han llamado incluso la atención por algo que han hecho. Nosotros contábamos la anécdota de los carabineros.
Es verdad, es verdad. Que hicimos unos carabineros aquí en el estudio y madre mía, la que
nos llamaron la atención.
Esta empresa. Claro,
¿sí?
Lógicamente, también por otro lado.
Sí, no, sí, aquí, mira, callar.
Sí, sí,
a
sí,
callar.
Pero escucha, que
agachas las
que
orejas.
No congelados, ¿eh?
Eso es lo más importante de todo. Ellos no se dan cuenta que habíamos traído producto bueno.
Claro, sí, sí.
¿Y no me vas a decir nada del producto bueno?
No, así se lo dije. Digo, José Luis, digo, vamos a ver, no eran congelados.
No eran congelados.
Decía él, pero a mí, ¿qué más me da?
¿Pero qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver? Ya, pero eran que tú a lo mejor me podrías regañar, José Luis, que era el jefazo de los estudios de la cadena COPE. Y le decía yo, digo, pero vamos a ver, si es que si fuesen congelados me podrías regañar, pero es que no eran congelados.
¿Y ahí qué definición tuvo para ti? ¿Eres un...?
Irresponsable.
Irresponsable.
Irresponsable como siempre me llamó. Irresponsable como...
Pero qué ataque tan gratuito tenías que haberle dicho.
Mira, me escribe un director de una empresa importante de la casa. Dice, es que es verdad que siempre has sido muy responsable.
Tú haberle dicho cuando te dice irresponsable, haberle dicho, qué ataque tan gratuito.
Desde luego que sí. A ti lo que te hubiese gustado es haberte jamado un par de carabineros como los
y
que
no
nos comimos.
Y no te los comiste, porque se quedaba, porque se los habían comido el resto.
Claro, y cómo olía el estudio, ¿eh? ¿Cómo olía?
Cómo olía, ese olor que dejamos en toda la COPE.
Esto hay que hacerlo otra vez, ¿eh?
Hay gente que dijo que en la sexta planta había olor a marisco.
Había olor, sí, sí, había aceite por todos los sitios. Había, la gente bajaba a mojar.
Es que fuerte todo.
¿Qué más tenemos por delante, Bea?
Ay, pues hay más cosas. Por ejemplo, vamos a hablar con Benjamín Ballesteros. Cambiamos totalmente el registro de las bromas. Hablamos de un asunto muy serio y muy preocupante. Él es director técnico y portavoz de ANAR. Su última investigación sobre agresiones sexuales a niños y adolescentes confirma que han aumentado los casos en los últimos 5 años.
Tremendo.
Hay
tremendo.
Que estar muy atento tremendo, a esta tremendo. Situación. Para tratar de evitar en la medida de lo posible que esto suceda. Y también vamos a tener un nuevo episodio del Grupo Risa. En el capítulo de hoy el protagonista es un compañero, alguien muy querido en esta casa, uh-huh. John Uriarte, que además está de enhorabuena porque ha ganado su Athletic, esa muy Copa bien, del Rey. Claro. Bueno, su nombre es igual que uno de los, tampoco muy difícil, Vasco, John Uriarte en Bilbao, pero es que su nombre es exactamente el mismo que el de uno de los candidatos a presidir el Athletic de Bilbao. Sí. Y eso es quien le tiene confundido, como vamos a comprobar.
Qué bien les viene que pasen estas cosas al Grupo Risa.
Sí, les encanta.
Porque de ahí sacan oro. Es una auténtica pasada. Pues venga, que son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Es muy tarde y tenemos que terminar de dejar puestas las calles para que España no deje de producir. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y damos las gracias a José Miñán. Nos acaba de seguir en Facebook. José, esto nos ayuda un montón. Muchas gracias, José. Mercedes de la Cruz también lo acaba de hacer. Mercedes, buenos días y muchas gracias. Ángel Sánchez también es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. Esto nos ayuda, Ángel. De verdad, gracias. También a Frank Giver, gracias por seguirnos. Y José María Díaz Calero, bienvenidos, buenos días. Son las 5 y 12 de la mañana, las 4 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Espero que tengas un día genial, espero que finalice todo el día también de manera genial. En cualquier caso, recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en la cadena COPE. Hoy estamos hablando de un tema bastante delicado y es los comportamientos en las empresas. Si en algún momento te han tenido que llamar la atención por algo que hacías, hay muchos mensajes en Facebook hablando de la gente que utiliza el teléfono móvil cuando a lo mejor no pueden hacerlo. Y claro, los jefes se enfadan. Hay ponedores que prefieren dejarnos notas de voz en nuestro WhatsApp.
Hola, ponedores. Pues mira, yo me llamo Alberto, soy conductor de tráiler hoy en día. Llevo ya unos años en la profesión. Y bueno, antes de ser conductor, pues he trabajado en una empresa de cristales. Cortábamos cristales al por mayor y tal. Hubo un accidente laboral en la que falleció un compañero, por desgracia. Y me dijeron que tenía que ir a declarar a los juzgados y tal, como testigo de lo que sucedió. Y como conté la verdad, pues mi jefe me pilló manía. Entonces, fue acoso y derribo. Empezaron con el bullying, ¿vale? Y claro, el encargado de la fábrica, pues tenía orden de presionarme y de andar todo el rato controlándome. Me perseguía el lavabo, etcétera, etcétera, etcétera. Y un buen día por la mañana yo estaba en mi máquina cortando vidrios y tal, y estaba respondiendo los WhatsApp de mi mujer con mi teléfono apoyado en el teclado de la máquina, y viene y me dice: Alberto, el móvil. Y yo le respondí: 6 tal tal, tal tal tal, y le di mi número de teléfono. Pues no veas el rebote que pilló, me metieron 2 días de empleo y sueldo. Hola, buenas noches y saludos a todos.
Olé. Muchas gracias. Hay historias que han vivido nuestros ponedores.
Sí, qué historias han vivido con respecto al teléfono móvil, y también qué historias estamos conociendo de acoso laboral. Porque ya, la idea de la pregunta del temazo era un poco lo que te permiten o no hacer en la empresa, pero luego cómo ha derivado, ¿no?, en casos que nos han contado los ponedores de lo que han sufrido y que se les tenía como perseguidos, ¿no? Uh-huh. Y que por cualquier cosa se les llamaba la atención.
Sí, sí, incluso algunos que han terminado en juicios, y ahí claro, hay gente que está esperando sentencias y gente que lo ha pasado muy mal. O sea, uh-huh, es que llevamos aquí desde la 1:30 recogiendo testimonios de gente como tú y como yo que han vivido situaciones complicadas y que lo quieren contar aquí, pues en este programa de radio. Quiero dar la bienvenida a Genaro Benítez, que nos acaba de seguir. Genaro, muy buenos días y gracias. Creo que eres de Jerez de la Frontera. Un abrazo, Genaro. Y también a Pedro Rebelles, que es un ponedor que también nos acaba de seguir. Y a Pedro le saludo. Vea, un par de mensajes que tengas por ahí a mano en torno al temazo del día de hoy.
Sí, sí. María Luisa, por ejemplo, nos cuenta que ella ahora está jubilada, pero trabajaba limpiando y me dejaban utilizar el teléfono. De hecho, escuchaba la radio en él. Dice: a Carlos Herrera, por cierto, solo me ponía un casco para poder oír si me llamaban. Por eso nunca me llamaron la atención. Pero cuando dije que me tenía que operar, sí que me llamaron la atención y me echaron. para que veáis cómo son las cosas.
Tremendo.
Y luego Víctor Manuel dice, nosotros tenemos prohibido el móvil porque hay compañeros que tiran de WhatsApp, Facebook, y alguna vez a mí por coger una llamada urgente me han amenazado con sancionarme.
Bueno, pues así están las historias de nuestros ponedores en el día de hoy. Gracias por la participación a todos, gracias por lo bien que lo hacéis cada día. Y luego el mensaje de bueno, ahora te voy a contar un mensaje muy importante y una recomendación que te voy a hacer, porque yo no sé si os pasa a vosotros también o no, pero yo desde luego que a mí cuando me duele algo parece que no pasan las horas en el reloj, que si el dolor de cabeza, el dolor muscular o el dolor articular, pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos, se llama Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y que está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Son las 5:16, las 4:16 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en riguroso directo. Gracias por elegir la cadena COPE para vivir los primeros momentos del día o a lo mejor los últimos de la noche. En cualquier circunstancia, te doy las gracias por escuchar la radio. Te lo adelantábamos hace unos minutos. Ahora toca hablar de un estudio muy reciente cuya conclusión es terrible. Toma nota, porque se afirma el aumento de agresiones sexuales a menores. Se confirma el aumento de agresiones sexuales a menores. Es que la investigación la ha presentado esta semana la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, ANAR, y el título del trabajo es Agresión sexual en niñas y adolescentes, según su testimonio, Evolución en España 2019-2023. Claro, está elaborado con los testimonios de los propios menores de edad. Todos ellos han sido atendidos por este grave fenómeno en las líneas de ayuda a ANAR durante los últimos 5 años. Y es verdad que es un tema bastante complejo, ¿no? Porque así, desde luego, no puede pasar desapercibido en este programa, aquí en Poniendo las Calles. Por eso hemos invitado hoy a Benjamín Ballesteros, que es director técnico y portavoz de la Fundación ANAR. Benjamín, muy buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días, gracias por el madrugón, 5:17, hora menos en Canarias. Hombre, ya lo decía al principio, esto es un tema delicado y bastante preocupante, y vuestro estudio lo confirma. Es que habéis detectado un aumento de las agresiones sexuales. Cuéntanos, por favor.
Este estudio, que está centrado principalmente en lo que son agresiones sexuales en niñas y adolescentes, según su propio testimonio en la Fundación ANAR, hemos sido capaces de ayudar a lo largo de estos 4 años y medio que contemplan el estudio un total de 4.522 niñas, niños y adolescentes que sufrían en ese momento algún tipo de agresión sexual. Y efectivamente el dato más preocupante es el que tiene que ver con el incremento, con la tasa de incremento. Estamos hablando de que en estos últimos años la tasa se ha incrementado un 55,1%. Pero si nos vamos más atrás y lo vinculamos con el estudio anterior que hicimos en ANAR, donde en el año 2008 teníamos un caso, hoy tenemos 4 casos y medio, lo cual implica que bueno, pues este es un fenómeno que, aunque es oculto, con un fenómeno del que normalmente no se habla y se hace tabú, por desgracia pues sigue incrementándose de una forma preocupante en nuestro país. Uh-huh. Y de hecho hay que ver cuando analizamos las diferentes tipologías de digamos, situaciones que se pueden producir de agresión sexual, pues destacamos lo que son las agresiones sexuales presenciales, que son aquellas que en muchas ocasiones, pues digamos, que podrían parecer que son menos frecuentes, y es lo contrario. En cambio, las que tienen que ver con el uso de la tecnología, como es el grooming, el sexting no consentido, la pornografía, la explotación sexual o la prostitución, representan el resto de ese porcentaje, con lo cual son menos frecuentes, aunque también han crecido en los últimos años de una forma preocupante, ¿no?
Benjamín, lo que sí te voy a pedir, y espero que me permitas, es que te centres, por favor, en los tipos de violencia.
Sí. Mira, este estudio ha permitido extraer 5 tipologías distintas de violencia, de agresión sexual, que estaban padeciendo las niñas y adolescentes. La principal, la que más frecuentemente se da, son las agresiones sexuales presenciales, que representan el 91,5% del total de la muestra. Después hablamos de grooming, que sabéis que es la agresión sexual que se hace normalmente a través de Internet o con fin último es conseguir agredir o abusar de una menor, que eso representan el 3,1%, seguido del sexting sin consentimiento, que representa el 2,2%, los casos de pornografía y los casos de prostitución infantil, que están entre el 1,3% y el 1,9%.
Uh-huh. Hombre, yo creo que es muy importante, sobre todo, insistir en los datos como los que nos estás aportando. Esto es importante porque, claro, lo que no podemos dejar de pensar en ningún momento, que no hablamos de números, sino que estamos hablando de casos reales, casos concretos, niños y adolescentes que están sufriendo un verdadero calvario. Y yo creo que por eso hay que apelar a la denuncia, por encima de todo. Hay que denunciar, sí o sí. Porque yo creo que a lo mejor es una de las causas que no se frenen en este tipo de agresiones, ¿no? Que mucho peor, que según nos estás contando, de que incluso estén aumentando.
Así es, y de hecho eso es una de las razones por las que también hemos realizado este estudio. Queremos revertir a la sociedad lo que los niños, niñas y adolescentes nos están contando, que se conozca un fenómeno que normalmente queda oculto y queda escondido y que en muchas ocasiones por miedo, por vergüenza, los menores de edad o sus familiares no se atreven a poner una denuncia, no se atreven a contar lo que está ocurriendo. Y como bien has dicho, estamos hablando de 4.522 niñas y adolescentes, y niños también, pequeñitos en muchas ocasiones, que están sufriendo agresión sexual y sobre las cuales pues cada uno de ellos ha sido para nosotros importantes ayudar a resolver esa situación grave, ¿no? Y una cosa, por ejemplo, que nos llama mucho la atención y sobre la que queremos también poner el acento es que normalmente el entorno está fallando, ¿no? El estudio demuestra que el 63,4% de las personas del entorno cercano, al tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo, normalmente han fallado, o bien por negligencia, que representan el 41% de los casos, o bien porque tienen miedo a la posible revictimización, de poner una denuncia, que las consecuencias sean peores. En otras ocasiones lo han negado o han culpado incluso a las propias víctimas de las agresiones sexuales, o por último, también han llegado incluso a justificar que la agresión se pudiese estar produciendo, porque no debemos de olvidar que en la mayoría de los casos se da dentro del propio entorno de la propia víctima y el 50% son familiares de las propias víctimas, ¿no? Con lo cual hay veces que hay un lazo afectivo con el agresor que de alguna manera le está protegiendo de que si no se ponga la denuncia, y si no se denuncian estos casos no salen a la luz y por tanto tampoco sufren el peso de la justicia en este tipo de situaciones, que es muy importante para que se ponga fin sobre este fenómeno, ¿no?
Desde luego que sí. Benjamín, ¿tenéis un perfil de los niños y niñas que están sufriendo este tipo de violencia?
Sí, efectivamente hemos extraído un perfil que es el de una adolescente mujer, porque sabéis que por cada 4 mujeres que son víctimas de agresión sexual hay un hombre, que también lo es. La desproporción es muy alta. Entonces, la media sale que es una mujer que es preadolescente, de 12,5 años de media, que en la mayoría de los casos tienen problemas de rendimiento escolar, tienen también insatisfacción escolar, y estas personas suelen vivir con ambos progenitores, pero hay un porcentaje de un 36,1% que viven con familias monoparentales, que viven con la madre normalmente. Y también son familias normalmente de procedencia española, aunque hay un 41,3% de familias migrantes, lo cual implica que si vemos según el índice, digamos, de personas que habitan en nuestro país, que son menores de edad migrantes, según el Instituto Nacional de Estadística, esto se sitúa en un 12,8%. Si tenemos casi la mitad de la muestra que son migrantes, pues sin duda nos sitúa en que este es un grupo de vulnerabilidad, ¿no? Igual que, por ejemplo, el de los discapacitados, ¿no? Que estamos hablando que representan un 2,5% del total de la muestra. Digamos que hay grupos que son especialmente vulnerables, como son las mujeres, como son los migrantes y como son las personas que sufren discapacidad y viven en familias monoparentales.
Hombre, es que todo esto es muy complicado, y es complicado el hecho, como has comentado aquí en Poniendo las Calles, Benjamín, de que la agresión se da en la propia familia, en un entorno muy cercano. Y por eso yo creo que es definitivo el papel que puede tener la propia escuela. Te quiero preguntar, Benjamín, ¿hasta qué punto deben estar en alerta los colegios e institutos con esta problemática?
Sí, de hecho nosotros en Fundación ANA decimos siempre que los centros escolares son entornos privilegiados que nos ayudan a detectar muchas situaciones que de otra manera permanecerían en oculto, ¿no? Un profesor, una maestra, alguien que está cerca de ese menor de edad, en un momento determinado puede observar si hay cambios bruscos en su comportamiento, si le vemos con más ansiedad, con un retraimiento social, si en un momento determinado muestra síntomas psicosomáticos, como que le duele la tripita, que no quiere ir al colegio, que en un momento determinado muestra durante el juego algún tipo de conocimiento sexual como no apropiado para esas edades, o por ejemplo que se estimula cuando se trata de niños muy pequeños, ¿no? Que se está estimulando, se está masturbando de una forma que no tiene sentido en edades tan tempranas. En ese tipo de situaciones debemos de estar atentos y pedir que haya un experto que haga una exploración del caso, o cuando menos, si tenemos dudas, por lo menos llamar a la Fundación ANAR, hablar con nosotros, pedir que a través del 920-2010, escribiéndonos un chat, podéis recibir la ayuda de una psicóloga, un psicólogo experto en materia de infancia, que está apoyado de abogados y trabajadores sociales para poder dar la mejor posible orientación a esa persona que está sufriendo, que está pasando por una circunstancia de estas, o también que nos ayude incluso a qué pasos debería de dar o cómo debería actuar ante una situación en la que tenga sospechas de una agresión sexual, ¿no?
Esto es muy importante, Benjamín. Además, lo estás contando francamente bien y nos estamos enterando todo el mundo, todo el equipo que estamos aquí en el estudio, escuchándote atentamente. Déjame que recuerde el número que acabas de dar. Es gratuito, es el 920-2010. Repito, 920-2010. Porque claro, Benjamín, sí sabemos, nos queda claro cómo puede ser ese niño o ese adolescente tipo. Pero claro, no sé, ¿hay también ya un perfil del agresor?
Sí, de hecho, el perfil del agresor llama mucho la atención porque existe en general una escasa percepción de riesgo de las personas que están en el entorno. Cuando el 80% de los casos se dan por personas conocidas. Uh-huh. Y esto, como digo, es muy importante porque de ellas, la mitad, el 50,3%, son miembros de la propia familia. Si nos ponemos a estudiar cuál es el principal agresor, el que más frecuentemente agrede sexualmente a las niñas, es su propio padre biológico o la pareja de la madre.
Qué horror.
Lo cual implica que debemos de estar especialmente atentos y, sobre todo, como decíamos antes, animar a que cualquier persona que conozca una circunstancia de este tipo, aunque exista un lazo afectivo sólido, un vínculo con el agresor, hay que tener muy claro que hay que poner denuncia, porque hemos descubierto que también en este estudio hay un 10,1% de casos de reincidencia, lo cual significa que un agresor ha vuelto a agredir años más tarde a otra víctima precisamente porque ha quedado impune.
Hombre, imagínate, Benjamín, cómo me siento como padre de una niña, ¿no? Hay que insistir, e insistimos en este programa, en que es necesario que se denuncien todos estos casos. Hay que acudir a cualquier comisaría cercana o incluso pedir ayuda a las personas cercanas para que acompañen y que tengan claro que va a haber una protección real hacia el menor. Benjamín, ¿cómo tenemos que proceder? Cuéntanos, porque es una situación delicada.
A ver, lo que es muy importante efectivamente es que se proteja inmediatamente a estas víctimas, ¿no? Sobre todo el agresor, cuando existen personas dentro de su propio entorno familiar que pueden proteger a la víctima, pues lógicamente va a quedar en ese entorno y se va a poner a disposición judicial al agresor en el momento en el que exista algún tipo de prueba o que en un momento determinado existan indicios serios de que estas agresiones han podido producir. El procedimiento es clave, ¿no? Es esencial en cuanto que tengamos conocimiento de este tipo de circunstancias. Primero, no atiborrar al menor de edad con muchas preguntas. Si no somos expertos, si no somos profesionales, lo que tenemos que saber es que debemos de creer su testimonio, tenemos que ser capaces de legitimar sus emociones, de escuchar con empatía y de actuar de forma rápida. No, si hay agresión física, no debería de pasar previamente por una ducha o por un baño, sino ir en el estado en el que se encuentra inmediatamente a poner la denuncia, para que rápidamente también un médico forense, claro, si lo estima la policía en este caso, pues pueda recoger las pruebas pertinentes de que esas agresiones se han dado. Hay veces que lo único que existe es el propio relato de la víctima, por eso no conviene hacerles muchas preguntas, porque a veces al hacer preguntas también nosotros incorporamos palabras o frases que son de adultos dentro de su propio relato y que luego le van a restar credibilidad cuando un juez pues trate de sacar la información de lo que ha podido ocurrir ahí, ¿no? Y luego, esencial, es que en todo momento, bueno, pues seamos conscientes de que este tipo de fenómenos es un fenómeno que tiene una sensibilidad muy alta. Estamos hablando de que, por ejemplo, la mayoría de los casos tenían una gravedad y una urgencia altísima, que además se producían en muchas ocasiones con una frecuencia diaria. Hablamos del 27,9% de las víctimas vivían diariamente el trauma, el mal trago, la peor de sus pesadillas, y en muchas ocasiones más de la mitad lo vivieron durante más de un año. Por tanto, cuando se atreven a contar, cuando por fin lo sacan a la luz, nos cuentan lo que está ocurriendo, hay que ser muy conscientes de la valentía que implica en muchas ocasiones para las propias víctimas. Luego, otra cuestión muy importante a la hora de identificarlas, tenemos que ser muy, muy cuidadosos, sobre todo en los medios de comunicación también, a la hora de hablar de las víctimas de agresión sexual, porque fijaros que en ocasiones ha habido casos, por ejemplo, de manadas, etcétera, en el que se identifica a las víctimas incluso con sus datos personales y se somete a un escarnio público, a un juicio de todas las personas, a debates, etcétera, claro, donde claro, decimos los psicólogos que estas personas están viviendo un doble trauma, ¿no? Por un lado el trauma de la agresión y por otro lado se les está volviendo a traumatizar porque se les está sometiendo a ese estigma social, ¿no? Y no debemos de menospreciar o minusvalorar la capacidad, la valentía que hace falta tener para ser capaz de plantar cara, sobre todo cuando se trata de menores, ¿no? Que están identificando normalmente un adulto. Antes hablábamos del perfil del agresor, que es un hombre que normalmente es adulto y que está dentro de su propio entorno de confianza, tremendo, y que normalmente son familiares. Entonces, imaginaros para una menor de edad que en muchas ocasiones lo que tiene es incluso una dualidad interna, una ambivalencia afectiva de amor y de odio hacia el agresor, porque a lo mejor es su padre y le quiere, pero por otro lado le está haciendo un daño irreparable, ¿no? Entonces, es esencial el que en todo momento demos un apoyo desde un punto de vista emocional de forma inmediata.
Ya. Joder, madre mía. Qué gran verdad, ¿eh? Qué gran verdad es esa, Benjamín. Qué gran verdad. Hombre, es que todos estos menores asumen unas situaciones que son extremas y que cuando dan el paso realmente son personas muy valientes, se convierten casi en adultos muy valientes. Y yo creo que por eso como que hay que protegerlos, ¿no? Hay que seguir trabajando como lo hace la Fundación ANAR, investigando y atendiendo a todo aquel que lo solicita. Yo quiero recordar a todo el colectivo de Poniendo las Calles, a toda nuestra audiencia, que hay un teléfono que es gratuito, es el mismo que te he dado antes, 920-2010, 920-2010. Y Benjamín, te quiero dar las gracias por habernos atendido, por la labor que hacéis, la que estáis realizando desde la Fundación, y que eres un director técnico y portavoz de esta Fundación maravillosa. Benjamín Ballesteros, un abrazo y gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ojalá y pudiésemos decir dentro de poco que hemos sacado un estudio en el que hemos tenido menos casos de víctimas, ¿no? Pero lo más importante es que por lo menos seamos conscientes de esta lacra y que pongamos una solución. Tenemos que ser conscientes de que a nuestro alrededor hay muchas más personas de las que pensamos que han podido sufrir abusos sexuales. El propio Consejo de Europa habla de una de cada cinco. O sea que en un grupito de cinco amigas ha habido una que ha podido ser víctima de agresión sexual. Fijaros el altísimo porcentaje. Por tanto, tenemos que empoderar a las víctimas y animar a poner denuncia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Benjamín. Lo más importante es que se hable, que se comunique y que se denuncie. Por supuesto que sí. Vaya testimonio. 534, 434 en Canarias. Que no tengo ganas de hablar ni de nada. Tengo que desbloquear mi mente. qué dolor, qué sufrimiento, qué situaciones. Menos mal que existe gente como la Fundación ANAR para un poco orientar a todas las personas. Gracias.
Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, dejas huella. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, la, 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 la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la, 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 la. La huella de tu canto hecho raíz.
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues nos gusta mencionar a la gente que nos comunica cómo y en qué manera están trabajando a esta hora. Hay mucha gente que lleva currando pues desde hace un montón de tiempo. Nos escribe, por ejemplo, un matrimonio que siempre dice que está escuchando cuando se van de ruta porque dice que les encantamos. Dice, Pulpo, ahora mismo estamos camino de Italia. Somos Paulo y Mafe y os saludamos.
Paqui Martínez también nos manda un saludo. Dice, soy la conserje de un colegio. Me levanto temprano porque tengo que dejar muchas cosas hechas en casa antes de irme para el trabajo.
Genial.
Buenos días, Pulpo y equipo. Aquí Jaime, desde Madrid, camino para Zaragoza para trabajar en las antenas de radio telecomunicación, poniéndole el 5G a los pueblos y demás. Un saludo, soy ponedor.
Muchas gracias, Javier. Mira, otra pareja, Paula y Javier, dice que somos de Gijón, nos cuentan, y ya tenemos las entradas para verte, Pulpo, en La Buena Vida el sábado 20. Tenemos muchas ganas de conocerte porque te escuchamos todas las madrugadas. Nosotros trabajamos en el aeropuerto de Asturias y también somos ponedores.
Qué bien, también tengo a Justo, que me ha encantado el mensaje. Dice, bueno, yo ahora es posible que penséis que no soy ponedor porque estoy jubilado. Y lo mismo a los ponedores jubilados, pues no les llamáis del mismo nombre. Dice, pero que sepáis que he puesto muchas calles. He sido acomodador de cine, he sido carbonero, he sido pocero, desatascando alcantarillas cuando no había camiones. También pastor de cabras, he amortajado muertos y repartido coronas en mi propio coche y he sido mecanógrafo. Cuando acababa un trabajo, aprendía otro. ¿Os vale como ponedor? Bueno,
hombre, claro que no vale, ¿verdad, Bea?
Qué barbaridad. Imagínate, ¿qué no ha sido, Justo?
Es un súper ponedor, vamos, que te mereces un diploma, Justo. Te deseamos una feliz jornada y un abrazo enorme.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí una madrugada más con mi camión llevando la mercancía refrigerada a los Carrefour de la provincia de Ciudad Real. Soy ponedor.
Muchas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Estamos deteniendo la máquina del tiempo en el año 1993. Estamos haciendo un repaso de las canciones que sonaban por primera vez en ese año, 1993. Es una canción un tanto extraña, un tanto rara, pero hizo mucho ruido en aquel año. Se tradujo el título a Un solo por un día. Es una canción de un grupo llamado Valera y es un tema imprescindible de este año, 1993. La original es de Nick Kershaw, se publicaba la original en el 84 con el título de Wouldn't It Be Good, pero esta canción, esta versión, sonó francamente bien y mucho en el 93.
Lo tuve mal, no sabes lo que pasé, tú lo contrario, nunca te fue mejor. Es tan difícil guardar todos los sentimientos, cansado de luchar, el frío muerde mi piel. Encadenando mi espíritu a tu cuerpo hiciste lazos eternos, rompiendo lo mejor. No quiero estar más así. Vaya problema, si estuviera en tu lugar, fuera de mí, ya puedo seguir soñando, a cada paso que no sabes lo que robar. Algo me quema, de los pies a la cabeza, estás sudando un poro de mi corazón. No quiero estar más así, no quiero estar más ahí.
Máquina del tiempo de Poniendo las Calles, cada semana una temática, un artista, quizá un grupo diferente, pero siempre vinculado a algo en común. Canciones en esa semana del año 1993. ¿Qué hacías tú en el 93? ¿Dónde estabas? ¿Dónde recordas escuchar esta canción? Jugamos con la música para sentirnos un poquito mejor. Y quiero saludar a Mari Carmen, que nos ha llamado al estudio como una campeona y ha dicho: Pulpo, gracias por poner Camilo VI. Me encanta este programa de radio. Pues Mari Carmen, Camilo VI a mí también me gusta mucho y sé que le hace feliz a muchísimas personas. Un abrazo, Mari Carmen. Y claro, luego estás tú, que a lo mejor te acabas de levantar. Pero te acabas de levantar sin haber dormido bien. Y si no has dormido bien, tu día no va a ir bien. Y por eso quiero solucionar este problema que estás teniendo. Y quiero compartir contigo lo mismo que hago yo cada día para dormir hasta 9 horas. Todo el mundo sabéis, porque os lo cuento, que yo duermo en 2 tramos. Me acuesto sobre las 9:30 de la noche y estoy durmiendo hasta las 12:30 aproximadamente para comenzar el programa a la 1:30. Y cuando acaba el programa, es decir, ahora son 1:44, me meteré en la cama a las 6:20, 6:25, lo que tarde en llegar a casa, y me meto en la cama y duermo hasta las 12:30 aproximadamente. Duermo en 2 turnos, vale, perfecto, pero duermo y concilio el sueño. Y por eso te recomiendo que hagas lo que hice yo. Me crucé con el laboratorio Ahora Health, laboratorio español. Ellos son los que sacaron el kit de los ponedores, que son 2 productos naturales. La pastilla de Ahora Día, pastilla natural, cápsula natural, que te va a dar mucha energía para cuando te levantes después de haber dormido. Y luego la cápsula que te tienes que tomar un ratito antes de meterte en la cama. La cápsula de Ahora Noche, también todo natural. Aquí no hay nada de química. Y si a mí me ha funcionado, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Es el kit de los ponedores. Lo han hecho para nosotros, para los que llevamos los horarios al revés. Hazme caso, acércate a una farmacia, lo encargas y te lo llevan. Si no te apetece hacerlo por la farmacia, métete en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, ahí es donde yo lo pido, en ahoralife.com, y encima te van a mandar dos regalos por ser un ponedor de calles. Es el kit de los ponedores. Ahora día, ahora noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. Uno de cada cuatro. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos. Hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto y lo vemos en casos como el de Ana.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Claro, hoy es jueves y todos los jueves tenemos la suerte de poder contar con ellos en este programa de radio. Son mis amigos, son los genios del Grupo Risa, y aquí está Fernando Echeverría para echarnos unas risitas con él. Fernando, Grupo Risa, muy buenos días.
Pero bueno, qué tal, distinguidos ponedores? Esta tarde tenemos fiestón potente en Bilbao.
Toma ya.
Porque desde primera hora va a surcar la ría La Gabarra, que ya la tenemos preparada, para celebrar la consecución del título de Copa el pasado fin de semana en el Estadio de la Cartuja. El presidente del Athletic es John Uriarte. John Uriarte, otro. No John Uriarte, el nuestro. Bueno, y este detalle, desde que anunció su candidatura, naturalmente indujo a confusión, ¿eh?, cuando se presentó John Uriarte. Así que teníamos nosotros aquí en COPE la centralita absolutamente colapsada con llamadas como esta.
Ha contactado con el Grupo COPE.
COPE, buenos días.
Buenos días, por favor, con la redacción.
Sí, un momentito.
Gracias.
¿Cope?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Perdona que te moleste, soy un oyente de la radio. Te llamo desde Santurchi, de Vizcaya. Y bueno, oye, enhorabuena por el programa. Por
gracias.
Todo, ¿eh? Sois unos, bueno, yo de la COPE de toda la vida, ¿eh? Estamos un poco preocupados por John Uriarte, porque no sale en la radio esta semana y con eso de las elecciones.
Está de vacaciones.
Pero esto no es que se va a presentar a las elecciones del Atleti, con Barcala, Rechavaleta, ahí está John Uriarte también.
No, esta semana simplemente se va de vacaciones, no se preocupen.
Pero igual ha cogido vacaciones por las elecciones del Atleti, lo ponen ahí.
Pues no lo puedo decir porque... déjame que pregunte a su equipo, ¿de acuerdo?
Sí, perfecto, mire, pregunte si es tan amable, pregunte.
Se va a presentar a las elecciones de la... Vale, usted lo que quiere es saber si se va a presentar a las elecciones de la Leti, ¿verdad?
No, se va a presentar, porque yo veo aquí en Bilbao, se está hablando de
vale,
John Uriarte,
se va
a presentar.
Tranquilo. Deme un segundo, ¿de acuerdo? Que hablo con su equipo. Deme un segundo.
Sí.
A nuestras propias compañeras, es que tienen una jeta.
Hola, buenos días. ¿Está?
Buenos días.
Hola, mire, ya hablo con su equipo. Espere, escúcheme.
Sí. Dígame.
No es John Uriarte, no es nuestro John Uriarte, simplemente coinciden en nombre.
John Uriarte, que es el que está con Carlos Herrera por las mañanas.
Sí, pero que haciendo los chistes.
Escúcheme. John Uriarte, que está con Carlos Herrera por las mañanas.
Lo sé, he trabajado con él.
Que copia los chistes del comandante Lara. Entonces yo entiendo que él es de Bilbao y está en Bilbao. ¿Ha dejado la radio? Que estamos nerviosos.
A ver, ¿me quiere escuchar?
Nos gusta mucho John Uriarte. Dime.
Vale, escúcheme. John está de vacaciones.
Sí, ¿por las elecciones?
Que no es por las elecciones.
Sí, me ha dicho que sí.
Que no, le estoy diciendo que no, que coincide en nombres.
Vamos a ver. Vamos a ver si nos entendemos. Coinciden las vacaciones, dice usted, con las elecciones. ¿No significa esto que va a dejar la radio para ser presidente
de
la TETI?
Yo entiendo. No, que no es la misma persona. Simplemente coincide que está de vacaciones. Ya está. La semana que viene le tienen en la radio.
A ver, yo entiendo que la semana que... Mira, ya me deja usted más tranquilo. Porque las elecciones a la TETI...
Discúlpeme, pero tengo que seguir trabajando. trabajando.
Nada, muy...
Tienen que entenderlo, ya le hemos dicho. Sí, John Uriarte vuelve la semana que viene.
Perfecto, y le llamaba para darle las gracias, nada más, ¿eh?
Vale, muy de nada, hasta luego.
Bueno, muy...
Claro. Bueno, pues al final el John Uriarte otro se convirtió en el presidente del Athletic, ha ganado la final de Copa y nuestro John Uriarte sigue en COPE en el programa de Herrera. Por cierto, igual que nosotros, ¿eh? Así que nos vemos luego a las 12:30, 11:30 en Canarias en el Por Fines Juernes de Herrera en COPE. ¡Adiós! ¡Pononononononetones!
Maravilloso momento de radio con el Grupo Risa en Poniendo las Calles. Ahora toca saludar y dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Herrera, ¿qué tal estamos? Buenos días. Bueno, ahora aparecerá Herrera, no hay ningún problema. Te oigo de fondo, estás con las antenas todavía, ¿no?
¿Estoy qué?
¿Estás preparando lo de las antenas?
Sí, claro, imagínate. Aquí, ahora estaba repasando el protocolo de actuación cuando empieza, les he pedido que empiecen ya cuanto antes. Pero claro, es que están viniendo de Segovia, ¿no? Los ingenieros, los operarios y tal. Pero bueno.
Antes ha llamado un ponedor y me ha recordado mucho a lo que tú te toca vivir estos días, que es la manipulación de las antenas y quitar toda la porquería que se acumula durante todo el año. Uh-huh. Y iba un ponedor a montar las antenas del 5G. Y claro, tienen que preparar las antenas para que todo fluya, para que la comunicación llegue donde tiene que llegar.
Claro, claro, claro. Sí, es que es así, ¿no? Eso lleva un trabajo. Es un sistema que hay que seguramente actualizar, ¿no? Uh-huh. Mira, ese es el Baby Come Back de Player, ¿no?
De Player es exactamente no, porque te estoy poniendo la versión de la que cumple años hoy. Uh-huh. Pero también lo hizo muy bien, es Lisa Stansfield.
Ah, Lisa Stansfield, sí. Me gusta mucho.
Sí, es muy buena. Qué bonito, mira, mira.
Bueno, la de Player es mucho anterior, ¿eh?
Sí, claro, es que Lisa Stansfield no deja de versionar la versión de los Player, que fue finales de los 70 cuando hicieron esa canción, ¿verdad, Herrera?
Sí, sí, más o menos eso, yo creo que era el 77 por ahí. Uh-huh. Porque es de las primeras que pongo yo en la radio, sí.
Sí. Y además, se quedó grabado ese momento en tu vida, ¿no, Herrera?
Hombre, ¿a ti no se te grabó lo primero que hiciste?
Sí. Y a mí sí. En mi caso fue presentar una canción de los refrescos.
Baby, come back.
Hoy Lisa Stansfield está de cumpleaños, cumple 62 castañas. Es una mujer que canta rhythm and blues muy bien, hace unas canciones dance maravillosas. Y ese disco Affection, que se publicaba en el 89, lo tengo grabado a fuego, Herrera, a fuego, cuando se lanza en a nivel mundial. Me acuerdo que estaba un sábado por la mañana escuchando los 40 principales y ponen esta canción. Y digo, ¿qué es esto, por favor? Este All Around the World. ¿No te parece una pieza maravillosa?
All Around the World, es maravillosa. A mí lo que ocurre, la versión que hace ella con Barry White, de esta canción, que es bellísima, ¿eh? Bellísima, uh-huh. Es de las pocas cosas salvables de los 80. La versión que hace con Barry White es ya, bueno, bárbara.
Sí, yo he visto el vídeo, Herrera, he visto el vídeo y cómo se tiene que separar el micrófono Barry White para no comerse literalmente el tono de voz de Lisa Stansfield. Y eso que esta mujer tiene bastante voz, pero claro, el cañón de voz de Barry White, imagínate.
Laura era una monada de instante.
Sí. Muy guapa, muy guapa. Una naricita así un poquito para arriba, ¿te acuerdas? Que tenía además una pequita en la cara.
Sí, bueno, hombre, tanto no intimé, ¿no? Pero...
bueno, pero tú cuando cogías un vinilo, que los vinilos eran maravillosos para analizar a los artistas, uh-huh. Yo me fijaba en el rostro y si tenían un poquito de bigote y cómo eran las cejas, eso me fijaba muchísimo, porque antes no se trabajaba también el Photoshop, eso no se cuidaba tanto.
Claro, no se trabajaba. Luego la veía, yo la conocí.
¿Alice Stansfield?
Alice Stansfield, sí.
¿Oh?
Sí, vino a un programa de televisión mío, pero vino a la radio. Uh-huh. Y sí, sí, estuvimos allí con ella un rato.
Y ya de cerca, de cara a cara.
Muy agradable.
¿Y más guapa que en el disco?
A mí me lo pareció muy atractiva. Oh. Claro, era joven, agraciada y tocada con, ¿verdad?
Y con buena voz.
Mágica del éxito.
Y con buena voz, y estarías encantado. Bueno, Herrera, no tenemos tiempo para más. Son 55. Sabes que tienes unas cuantas horas de radio por delante, ¿no?
Ya, pues a ver qué hacemos. No sé, ¿qué se te ocurre?
Hay material. Está el tema muy caliente en el Congreso. Sánchez está muy nervioso porque dice que se está metiendo demasiado con su mujer. Y claro, es que si la gente hace cosas, pues habrá que investigarlas, ¿no, Herrera?
Pues claro, sí, si la gente hace cosas, hay que investigar hasta los hechos.
Sí. Desde luego que sí. Pues nada, España te escucha. Risky Pates.
Bueno, Risky Pates.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 910-662.
Hay nombres que no engañan, como Peli. Rojo porque tiene el peli rojo. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas, descubren...
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carlas cambia. Carglass repara.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En medio de los procesos electorales vasco y catalán, Pedro Sánchez ha anunciado que va a eliminar la conocida como Golden Visa, el procedimiento por el que se concede la nacionalidad española a extranjeros que inviertan más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Es una medida más de cosmética electoral que de eficacia, dado que quienes han utilizado este procedimiento no llegan a copar el 1% de la cuota de mercado de la vivienda. No olvidemos que también se otorga la nacionalidad a quienes compren deuda pública española o inviertan en acciones o participaciones en sociedades de capital, fondos de inversión o depósitos bancarios con una cuantía de 2 millones de euros. La medida propuesta por el gobierno responde ahora más a un juego de artificio populista que a la necesidad de abordar una política eficaz de vivienda.
No estaría de más que el gobierno se preocupara por el problema social de la vivienda con planes consensuados, en un momento en el que tener un piso se está convirtiendo para las nuevas generaciones en un bien de lujo. Si la vivienda es el quinto pilar del estado de bienestar, Sánchez debiera afrontar el problema más allá de la vigente ley de vivienda, que está teniendo como efectos la inseguridad jurídica de los propietarios, la reducción